Thank you. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy buen domingo para todos, muy buenas tardes. Doe, aquí presente, ¿cómo andás?
¿Cómo andás, Edo? Muy, muy bien. Estamos viendo si se conecta el pasante, que está, parece que quiere entrar al programa. Si se quiere conectar, conectate, loco, no hay problema. Nada, hoy tenemos un programa, más que nada del plano internacional. Ya en los últimos programas hablamos mucho de la situación de Argentina, pero realmente, y esto me di cuenta desde que abrimos el diario, hay mucha, 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 mucha gente. Preocupado por el tema de Bolivia, es un país que está muy cerca de Argentina, muchísima población boliviana también vive en Argentina, por lo tanto es un tópico que impacta mucho, y me di cuenta que mu muchas veces que ponemos tweets de, por ejemplo, o notas de Bolivia, son las que más interacciones tiene, tanto de personas de Bolivia como de Argentina. Por lo tanto, es un tema que no queríamos dejar pasar y queremos hablar bastante. Acá dicen que sí. Pará,
Pará,
mutealo,
no,
que tiene el audio en
sí,
más, pará.
pará, ¿cómo vas a hacer esto?
Ahí
Escuchame.
está, ahí está. Listo, 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 chao, chao. Nada, estaba hablando de Bolivia, estaba diciendo que la situación en Bolivia es preocupante para muchos argentinos. Ahora vamos a contar principalmente por qué. Bueno, ya en los últimos programas contamos un poco que, bueno, Evo Morales hizo un fraude enorme, un fraude gigantesco que quedó bastante marcado por distintas auditorías que hicieron, porque dicen que solamente la OEA dijo que hubo fraude. Eso no es cierto. El Tribunal Electoral, que es el que se encarga, es como acá la justicia electoral, es el que se encarga de llevar a cabo las elecciones, de que no haya ninguna irregularidad. Ellos mismos contrataron una empresa privada de Bolivia y otra empresa privada de Estados Unidos para que hagan una auditoría de la elección, pasada ya como una semana o 10 días de la elección, y los tres, o sea, tanto la auditoría de la OEA como de estas dos empresas privadas, los tres dijeron que hubo fraude. Hasta la auditoría de la OEA dijo que hubo 2% de fraude. Che, Edo, acá dice que se escucha un poco mal. No sé si querés
¿Qué cosa se
meterle
escucha mal?
mano.
A ver, decime.
Se escucha bajo, se escucha un poquito bajo.
A ver, ahora trabajo. Espera.
Dale, dale, no hay problema.
Ahí se me escucha bien.
Y ahí se te escucha un poco mejor, bastante, ¿cómo andás?
Espectacular, ¿cómo andan? Todo bien.
Bien, bien, bien. Igual me parece que están diciendo que se escuchaba un poco bajo, así que ahora Edo lo va a arreglar un poquito. Nada, estaba
Dale.
hablando de la situación en Bolivia. El fraude fue escandaloso, el fraude que hizo Evo Morales. Por lo tanto, la gente que ya está harta, después de creo que ya 16 años, que estaba Evo Morales como presidente, ya de manera inconstitucional, la gente salió a la calle, empezó a hacer quilombo, empezó a protestar. Las Fuerzas Armadas le sacaron el apoyo a Evo Morales, dijeron que no iban a. Que no iban a. No lo dijeron tan explícitamente, pero recomendaron que Evo Morales dé un paso al costado para manejar un poco la situación social, ¿no? Y Evo Morales, entre ir a una elección transparente y perder, o quedarse como un dictador maduro, eligió irse del país, renunciar, indicarle a todos los líderes de su partido, porque recuerden que su partido había sacado 60% en las elecciones, por lo tanto tenía presidente del Senado, presidente de diputados, tenía un montón de gobernaciones, tenía una extensa cúpula de funcionarios, renunciaron todos. Creo que hubo 27 renuncias de altos funcionarios, todos en 1 o 2 días, por lo tanto la línea sucesoria de la presidencia quedó casi, o sea, quedó totalmente vacía y por lo tanto en una sesión del Senado en la que fue solamente la oposición, que son minoría, pero como eran los únicos que estaban ahí, eligieron un nuevo presidente del Senado. Eligieron a Jeanine Áñez, que era la líder de la oposición en el Senado, y entonces ella fue investida como presidenta.
Ahora, loco, fíjate
Sí.
que lo controversial es esto que decías al principio. El tipo se podría haber ido bien dentro de todo y podría haberse volvido a postular como hizo Mesa ahora. Pero no,
Exactamente.
eligió el camino, el peor final. O sea, teniendo dentro de todo de alguna manera buena fama y ponele que buenos números, eligió realmente la peor opción de todas, que en definitiva marca la moda de una región. No sé si se me entiende lo que quiero
No,
decir.
yo,
¿Vos
claro, o sea.
decís que Latinoamérica nos gusta la No, 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 no,
democracia de Edo?
no Latinoamérica, no, no. Hablo de los regímenes como los de Venezuela, que empezó de manera democrática, ponele, y terminó con la peor forma.
Ajá.
Digo, el incentivo populista de querer hacer perpetuarse, eso es lo que quiero decir.
Sí, a ver, evidentemente Evo no quería perder una elección, o sea, nunca subía a perder una elección, no quería perder una elección, y lo que dijo el tipo es, me voy, dejo a la derecha estigmatizada, a la oposición estigmatizada como golpista, que explote una guerra civil en mi país.
Me saco foto cuando es que, llega.
Sí, claro, totalmente.
Claro, sí. Recupero un poco del apoyo y listo, chao, y vuelvo.
Pero es que, sí. El tema es ese, digo, hizo renunciar a toda la línea sucesoria, quedando como si hubiesen sido todos obligados a renunciar, ¿se entiende? O sea,
sí,
¿a dónde?
Sí.
¿Cómo se maneja? O sea, es de tener una imagen pésima, por primero, de manipular los resultados. Segundo, porque tenía toda la comunidad internacional encima. Que realmente el que beneficia decir que es un golpe es al mismo Evo, en ese sentido. Porque le da más credibilidad todavía y le da más margen de acción.
Por eso. Sí, yo claro. hice la gran Perón, pero bueno, el tema acá con Perón en Argentina es que...
Es que había militares...
No, realmente, claro, realmente le hicieron, le hicieron un golpe de Estado. Yo el otro día en el programa de radio, a lo que voy los jueves, me decían que, no, que fue un golpe de Estado cívico-militar-policial. Yo le digo, a ver, cívico no fue porque no es que un líder cívico como, por ejemplo, Camacho tomó el poder. Así que cívico no sé si fue. Hubo protestas que llevaron a la pérdida.
Que hubiese sido el mejor final, disculpame.
Hubiese sido lejos el mejor final, pero ahora hablamos de eso. Después, golpe militar tampoco, porque no es que Kalimán, que es el comandante de las Fuerzas Armadas, no es que Kalimán intercedió en el Poder Ejecutivo, no es que dijo que quería pasar alguna ley que no le pasaron, no es que él tomó el poder ni nada. O sea, el tipo dio una conferencia de prensa y después Evo Morales renunció. Y bueno, lo mismo con policial, golpe de Estado policial tampoco, porque la policía, de hecho, lo único que hizo fue contener las protestas, ni siquiera es que salió a reprimir, recién ahora salió a reprimir contra, que ahora también lo vamos a charlar un poco por qué está cambiando la situación en Bolivia. Porque en Bolivia, al principio, las protestas eran de la oposición a Evo Morales, ¿no? O sea, eran, claro. Eran protestas en favor de la democracia, eran protestas relativamente pacíficas. De hecho, si se acuerdan, el periodista este argentino, se llama Rolando Graña, estaba diciendo no, que acá están peleándose con la policía. Mentira, las protestas de ese momento eran totalmente pacíficas, y si bien hacían ruido, hacían quilombo, no estaban peleándose con la policía, no estaban rompiendo autos, no estaban rompiendo casas. Lo más violento que hicieron fue irrumpir dentro de una casa de gobierno de Evo Morales. O sea, eso fue lo más loco que hicieron.
Primero delimitémonos a hablar del fenómeno y después la cuestión periodística de los periodistas argentinos en Bolivia, la repercusión que tuvo. Vean, primero,
sí, obvio.
A mí personalmente, por todo lo vivido esta semana, me parece al pedo discutir si fue un golpe de Estado o no fue un golpe de Estado, porque a la gente a la que habría que convencer de que no lo fue, le va a seguir pensando que lo es, y la gente que piensa que no lo es, no lo vas a convencer nunca de que lo fue. O sea que discutir está bien, discutir, pero digo, nunca se va a convencer a nadie. Ahora, desde mi punto de vista, los hechos marcan que había un juego democrático limpio, si se quiere. Evo Morales no cumplió su parte del trato, por decirlo de una manera. El pueblo boliviano tuvo una reacción. Y no fue solamente el pueblo boliviano, sino que otras instituciones de la sociedad boliviana tuvieron un impacto frente al mal comportamiento de Evo respecto a la democracia, y no tenía otra opción más que dejar el poder.
Exactamente. Ahora, ese análisis está muy bien.
Ahora, ahora, claro. Hay una frase que nosotros tenemos muy presente, que es que el precio de la libertad es su constante vigilancia. Entonces, yo creo que este es un ejemplo clarísimo. El pueblo boliviano entendía perfecto, quiero creer, que tenían a un posible dictador, o tenían un tipo que no se les iba a ir muy fácil, que iba a seguir retrucando, porque ya lo había hecho antes, iba a seguir retrucando, claro, la constitución o la ley partidaria para poder seguir estando y seguir estando y seguir estando. Y está bien. A mí no me importa si la gente lo apoyaba a él o no lo apoyaba a él. El tipo truchó una elección. Ponle que la ganaba sin trucharla, la truchó. Y claro, si la truchaste...
Ya está,
no tenés legitimidad. Sí. Y como dijiste vos, no solamente lo chequeó la OEA, sino que lo chequearon varios ingenieros en informática.
Sí, exactamente. Lo que estaba diciendo es que, a ver, todo lo que dijiste recién, Edo, es cierto, pero eso ya es algo del pasado, porque lo que pasó es que todo esto que dijiste fue así, y las protestas fueron de esa manera, democráticas y pacíficas. Pero desde que asumió esta Jeanine Áñez, que es la nueva presidenta de Bolivia, los que estaban con Evo ya Evo ya estaba en México, o sea, ya, esto ya es algo de, posterior. Los militantes del MAS, que son los partidos de Evo Morales, y los cocaleros, que son indígenas y cocaleros, que son grupos del estilo de la FARC allá en Bolivia, obviamente mucho más contenidos y que tienen un oficio de verdad, pero es de ese mismo estilo de ideología. Empezaron a decir que iban a empezar una lucha armada contra, y ahí recién pasé la nota del diario que pusimos recién, dijeron que iban a empezar una lucha armada contra el gobierno y están haciendo protestas en la calle, en las que estas sí que son violentas, ellos tienen armas porque obviamente Evo Morales desarmó al pueblo, como lo hizo Chávez, como lo quiso hacer Lula, pero obviamente a sus militantes les dejó las armas, obviamente. A los cocaleros les dejó las armas, así como en Colombia a los de la FARC siempre tuvieron armas. Entonces estos tipos están haciendo protestas ahora en Bolivia, armados, le disparan a la policía, le disparan a los militares, y ahora están amenazando que si la presidenta de Bolivia no renuncia en las próximas 48 horas, van a ser así como un bloqueo masivo de las ciudades más importantes de Bolivia, Cochabamba, La Paz, Sucre. Así que, bueno, parecería que la situación va a seguir escalando. El otro día en el otro programa de radio lo que decían era que puede llegar una guerra civil del estilo así como la de Siria, ¿no? Un gobierno que perdió legitimidad sobre, o sea, no perdió legitimidad, perdón, perdió un monopolio de la fuerza dentro de su propio territorio y lo quiere recuperar.
Como el de Siria, no, perdóname que te interrumpa, sí, creo sí, que es más parecido en todo caso al de Yemen, donde tenés un doble gobierno, sí. Donde tenés, en este caso sería al revés, ¿no? Porque tenés en Yemen tenés a las fuerzas militares en el poder y después tenés al presidente legítimo gobernando desde Arabia Saudita. O sea, todo al revés acá. El presidente ilegítimo que se quiere perpetuar está en México y las verdaderas fuerzas de seguridad y el poder constitucional sigue estando en Bolivia, pero con el inminente ataque de estos pseudo-quebrachos
FARC también acá. Eso que decís es muy cierto, porque lo que pasa en Yemen también, tampoco nos vamos a ir mucho tema, pero lo que pasa en Yemen es que en realidad Yemen es como el escenario de una guerra, hoy en día está en guerra civil, es el escenario de una guerra no entre dos facciones de Yemen, de personas que viven ahí, sino también una guerra entre Arabia Saudita contra Irán, ¿no? Son dos países que mandan soldados, mandan armamento y pelean como una, que se lo conoce como guerra proxy, que usan el territorio de Yemen para pelear su guerra. Y lo que ojalá no ocurra, pero lo que se está hablando es que puede llegar a ocurrir algo así en Bolivia, entre, obviamente, Cuba, influencia de Cuba, Venezuela, China, contra influencia de Estados Unidos, Brasil, Colombia. La verdad que puede ya ser un campo de batalla Bolivia, que resuma un poco, ¿no? este enfrentamiento que hay por ahora más del estilo de una guerra fría, pero entre lo que se conoce como el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, contra el Grupo de Lima. Así que bueno, espero que la situación no escale a ese nivel, porque bueno, Bolivia lo tenemos acá al lado, si llega a haber una guerra civil, yo creo que mucha gente, o sea, va a pasar como con Venezuela, mucha gente de Bolivia va a querer venir a Argentina.
Por favor.
Basta de inmigración, loco. Así que probablemente, si ocurre una guerra civil, el mayor impacto en los otros países sea acá con Argentina. Por lo tanto, es una situación que hay que cuidarla bien, hay que estudiarla bien, y lamentablemente nosotros ahora vamos a tener un presidente que está totalmente del lado contrario al que nosotros apoyamos, sí, que va a ser Alberto Fernández.
Pero ni siquiera eso. Ahora, y ahora quiero pasar al segundo tema, que ni Dale, siquiera tenemos bien. Un presidente que apoya a Evo Morales, por todas las cuestiones ya sabemos, ¿no? Porque es lo lógico que lo haga. Y segundo, sino que aparte tenemos a los grandes formadores de opinión pública, a los grandes medios de Argentina, que ¿cómo se dice? Por hacer una mala jugada, una mala presunción respecto de cómo iba a ser la reacción del pueblo boliviano, empezaron a hablar cada vez más de golpe de Estado, y esto lo vi yo personalmente, ¿cuándo fue? Creo que fue el viernes a la noche, me puse, creo que fue TN, y estaban
en Intratales también.
No, pero para esto fue muy fuerte, te vas a morir, Hasta el panel de 4, donde estaban, ¿cómo se llamaba? El de TN Tecno, no, Bimayer, el otro.
¿Te acordás de ese? Sí, no me acuerdo el
El
nombre, pero.
que juega al Doom, el papito que jugó al Doom
Ese estaba Mariela Santillán, estaba un tipo más y creo que una notera. Bueno, no importa. El punto está en los cuatro y este tipo de Papito jugó al Doom empezó a decir que este es el momento clave del periodismo, que ahora que cualquiera con internet puede salir a laburar, que está todo ahí nomás y no sé qué.
Sí,
Pues
totalmente.
están hablando de tipo del fenómeno de la fake news y de reflexionando sobre lo que es ser un periodista y no sé qué. Termina eso. No
Sí.
sé, corte de 5 minutos y empezaron a hablar de cuándo se tiene que usar, cuándo se tiene que usar el por qué todo junto, separado, con tilde y sin tilde. Y yo dije, o
El rol
sea,
del periodismo en Argentina,
claro. Bueno, es
claro.
que eso quería decirles, porque, tipo, no sé si, pues me parece, porque nosotros tenemos la visión de los medios de Argentina, claramente, digo.
Sí.
Todos hablando de golpe, pero en Bolivia la situación es totalmente distinta. Ningún medio está hablando de golpe de Estado.
No, y de hecho en
O
otros
sea,
países tampoco. O sea, nosotros,
claro.
lo que pasa
Bueno,
es que
escuchando,
Argentina tiene una
sí.
historia, Argentina tiene una historia, el tema de los golpes de Estado muy particular, pero el otro día estábamos con el tema del diario, estábamos viendo cuando apenas renunció, creo que fue el domingo pasado, ¿no? Que renunció Evo Morales. Y estábamos viendo, mira, yo te digo, medios paraguayos no decían absolutamente nada de un golpe de Estado. Medios chilenos tampoco, medios uruguayos tampoco y medios brasileros tampoco. Los únicos que también hablaban de un golpe de Estado aparte de nosotros eran los medios españoles, que parece que son, España parece que son más zurdos que nosotros, pero bueno, eran esos solamente los medios que hablaban de golpe de Estado. Por eso te digo, el tema del golpe de Estado es una información o un titular muy argentino, muy criollo, así que bueno, no es que
Sí,
es algo
pero
que se
es
habla,
que a mí
sí.
me llama la atención, digo, ¿cómo, con qué énfasis? Tipo, el otro día lo escuchaba, no sé si vieron a Vicky Villarruel en Intratables el otro día,
Sí.
justo para hablar del golpe de Estado, supuestamente, de la situación en Bolivia. Y era literalmente, pero literalmente la única que estaba dando una visión distinta y con
Bueno,
fundamentos,
mi
claro.
opinión,
Pero escucha, para,
sí,
déjame cerrar con esto.
dale.
Digo, fíjate, digo, cómo en la misma mesa la prepoteaban a Vicky diciéndole. Dale, flaca, es un golpe de Estado, tenés que reconocerlo. Si no reconoces eso, no discutís, literalmente. Y vos fijate que
Claro.
estaba Rosales al lado de ella, y Rosales se estaba vendiendo, tipo, al servicio de los peores intereses, diciendo, no, bueno, tiene muchas características de un golpe de Estado. O sea,
Luis Rosales, y
totalmente.
no, empezó
So
como
sí, el
vicepresidente
vicepres
de
candidato a
Expert.
vicepresidente de Esper.
Sí.
Sí,
Y bueno, es que Rosales siempre,
totalmente insólito.
Rosales siempre fue así. Y esto no es una crítica. A ver, con Rosales, dentro de todo el armado de Expert, siempre fue el que mejor me cayó. Pero Rosales siempre tuvo una opinión en privado y una opinión. Y eso siempre se pudo ver en el programa de Feynman. O sea, vos veías lo que decía en el programa de Feynman, después veías lo que decía Rosales en alguna conferencia que daba en la UCEMA y parecía una persona, dos personas distintas.
Bueno,
¿Tú quieres decir algo?
déjame que cierre con esto respecto a este tema.
Sí.
A mí esto me duele mucho decirlo y vos creo que hoy vas a estar de acuerdo conmigo y te va a doler también y vos pasante también. Que es que lamentablemente vivimos en un mundo donde las cosas ya no son lo que son, sino que las cosas es lo que la gente dice que es.
Exactamente.
Entonces,
La verdad es lo que
y
la gente cree
eso,
que
y
es.
eso es el juego de la opinión pública y de los medios de comunicación. Lamentablemente vivimos en un mundo, y más que nada vivimos en un país, donde si los cuatro diarios que más se leen dicen que es golpe de Estado, lamentablemente es golpe de Estado. Por más que uno puede dar 15 argumentos por el cual no es un golpe de
Vivimos
Estado,
en una sociedad, dijo el Guasón.
en su esencia, se repite la mentira hasta que se vuelve verdad. Es propaganda del primario, ¿ok?
No, es propaganda nazi eso, porque lo dijo
Sí,
Goebbels.
ya lo
¿Cómo
sé,
es?
pero
Miente,
digo,
miente.
pero eso.
Sí, vos no lo sabés, rapa.
No, es que por eso lo estoy diciendo, me parece al pedo dar el ejemplo, gracias igual ahora. Pero digo,
Moriste,
así
rapa,
funciona,
moriste.
así funciona, loco. No hay otra opción. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? De que para mí lo que está bueno lo que hace Vicky, obviamente está buenísimo, pero Vicky me parece que el problema es que lo trata de encarar desde una situación lógica y no, y para mí esto no es la mejor estrategia, sino que la mejor estrategia es ir por otro camino que no sé bien cuál es, pero hay que buscarle la vuelta y tratar de demostrar que no es un golpe de Estado por otro lado. Porque evidentemente la vía lógica ya no nos funciona.
Sí.
Y aparte, ¿sabes por qué? ¿Te acuerdas el video que se vio mucho? No sé, ¿es Bergman o Bregman? Miriam Bregman.
Es
Breckman,
Bregman,
Miriam
Miriam
Breckman, la
Bregman.
rusa.
Sí. Bueno, fíjate lo que.
La soviética.
Claro, muy, muy interesante. Ella decía que lo que ocurrió en el 2001 era una insurrección popular, no sé qué carajo, y lo de Bolivia era un golpe de Estado. Ok, luego fíjate cómo se distorsiona el discurso a favor de lograr un objetivo político. O sea, yo te invento una historia, te vendo un cuento, armado pero perfecto. En esto la verdad que lo hicieron muy bien, que te buscan hasta la palabra indicada para poder demostrarte que hay una cosa que es una cosa que es un golpe de Estado y otra cosa que es una insurrección popular. Y lo que nosotros queremos hacer es el lado bueno, y lo que están haciendo los que nosotros no somos es el lado malo. Y en sí lo que están haciendo los dos es lo mismo, solamente que te lo venden como que lo que están haciendo ellos es bueno y lo que están haciendo los otros es malo. O sea, para mí esta dinámica está buenísima desde el punto de vista político, pero es una cagada que lo tengan tan claro y que lo hagan así, porque vos lo ves y tienen la cara de amianto cuando lo dice. Cuando te dice que el 2001 fue una insurrección popular y lo de Bolivia es un golpe de Estado. Y lo de, qué sé yo, y lo de Rumania, ¿qué fue? Lo de Ceausescu, que lo agarraron de los huevos y le hicieron un juicio a Marcel y lo cagaron a tiros en Televisión Nacional. Eso fue una insurrección popular, un golpe de Estado, un reality show.
Pero claro, hombre.
Un quiebre institucional fue.
Sí, quiebre una inestabilidad política momentánea.
Una transición política. Pero antes de cambiar de tema y hablar del papelón que hizo Albertito, y hablar un poco también de la situación más política local, me gustaría mencionar un poco, porque no muchas personas conocen cómo está compuesta la oposición en Bolivia. Nosotros con el diario hicimos una entrevista a un diputado, un exdiputado en realidad, de Bolivia, Daniel Ortega, Andrés Daniel Ortega, y nos contó bastante bien cómo es la composición de la oposición. Y me gustaría compartir unos pocos minutos nada más, tampoco mucho.
¿Vas a hablar, Juan?
Vos, estoy pensando, loco, estoy pensando cómo lo cuento, para que no me linchen, porque la verdad que es complicada esta situación. Porque empecemos bien, tenés un lado que son más los socialdemócratas, los macristas, la izquierda, no sé, Vargas Llosa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Los liberales de izquierda que se creen que tienen la superioridad moral, la superioridad académica, que esos son los que están representados principalmente por Carlos Mesa, que fue quien obtuvo la máxima cantidad de votos de la oposición en las elecciones estas, que al final fueron declaradas fraudulentas, pero en realidad la posición que tuvo Carlos Mesa fue más como aglutinó todo el voto anti-Evo. O sea, un montón de gente que tal vez no se lo banca Carlos Mesa, no lo apoya. De hecho, este otro diputado me dijo que Carlos Mesa y Evo Morales fueron amigos muchísimos años. Pero bueno, era como la única oposición real, bien construida, a Evo Morales, entonces todo el mundo la votó. Bueno, todo el mundo no, toda la oposición. Parecido acá en la Argentina con Macri, ¿no? Que mucho voto a Macri fue un voto anti-kirchnerista. Eso por un lado. Después tenés otra rama de la oposición, que es el Partido Demócrata Cristiano de Bolivia, que es como una centroderecha. El líder del partido este es un coreano, que no voy a tratar de decir el nombre porque no me va a salir.
Surcoreano, con propiedad.
Surcoreano.
Y encima, para, es muy interesante la historia del tipo. Es un tipo Macri, pero verdaderamente de derecha y descendiente de hecho, en realidad es surcoreano, nació en Surcorea, pero digo.
Nació en Surcorea, los viejos escapando, sí. No sé qué, no sé si de una mafia o que tenían más deudas.
No, pero el tipo era empresario o alguna cosa así.
Ah, el viejo era empresario.
Sí, pero no sé qué peligro tenían allá, la cuestión que les gustaba venir acá a Bolivia, y bueno, se vinieron.
Sí.
Pero así re raro fue.
Y el tipo, bueno, creció acá en Bolivia y le fue bastante bien, terminó en política y armó este partido, el cual es, yo te podría decir que es con el que más estoy de acuerdo allá dado la coyuntura de Bolivia, pero bueno, sacó creo que 8%, 7%, no le fue tan bien, pero bueno.
No, tanto importante, las encuestas le dan menos del 3%.
Y sacó como 8%, sí.
Sí,
y de hecho, si vos sumabas antes de que ocurra el fraude, los votos de Carlos Mesa con los votos del surcoreano este, daban por arriba de Evo. Por eso es que se hablaba tanto de que en un balotaje Evo no tenía chances, porque las personas que votaron a Carlos Mesa o al surcoreano este no iban a votarlo a Evo en un balotaje. Entonces como que estaba bastante polarizada la cosa y Evo iba a perder por casi 10, o sea, iba a perder 40-60 por 20 puntos en realidad el balotaje. Pero después por otro lado tenés a un líder, se le puede decir líder social o líder cívico, que es Luis, me parece que se llama el primer nombre, Luis Camacho, que es un tipo que Se puede decir que lo más parecido a Bolsonaro que tiene el resto de la región, latinoamericana. Es un tipo, obviamente, cristiano, muy, muy cristiano, está muy a favor del ejército, de la seguridad, de la aportación de armas. El tipo siempre, o sea, la aportación de armas en Bolivia está muy, muy restringida, pero el tipo siempre va a hablar con un rifle colgado en la espalda y un chaleco antibalas puesto, porque dice que lo quieren matar, que Evo Morales siempre lo quiso matar. Camacho es hijo de un empresario muy, muy famoso de Bolivia, que antes que Evo nacionalizara todo, el tipo era como el gran magnate, era como el dueño de todas las petroleras en Bolivia.
Era
Este,
como el
entonces,
Magneto
sí, era
de
como el Pablo
Bolivia.
Roca sí, tal cual, de Bolivia, y después, bueno, obviamente Evo nacionalizó todo, y ahí fue como el momento en el que Camacho, el hijo, Camacho hijo, dijo, bueno, hasta acá llegamos, y el chabón se metió en política y empezó a armar este quilombo que está armando. El tipo la verdad que es espectacular. Recién vos decías que, pasante, decías que era la mejor opción que podría ocurrir, que sea presidente el tipo este. Es como un Juan
Es el
Grabois, es más,
Grabois de la derecha boliviana.
imagínate un Juan Grabois, pero de ultra mega derecha, que va a dar discursos con un rifle calzado al hombro y la Biblia en la mano. O sea, a ese nivel. Algunos pueden decir, bueno, muy ultraderecha, muy, muy, muy religioso. Para mí, dada la coyuntura de Bolivia, es lo justo lo que necesita. Justo lo que necesita el pueblo boliviano es un líder de ese estilo. Que no sea tibio, que no sea de centro, porque en el momento que vos te paras en el centro, te corren por izquierda. Entonces, lo que necesita Bolivia es un líder de este estilo. El tipo dijo que no quería ser candidato a presidente, quería liderar ningún tipo de movimiento político. Que por ahora él era un líder social, pero esto era antes de Evo, ¿no? O sea, de hecho Camacho dio una entrevista a un periodista argentino recontra sur, no me acuerdo el nombre, preguntas que a nadie le interesan, pero estuvo bueno porque, o sea, Camacho dio muy bien su opinión y lo que decía era: Evo, vos tenés que renunciar, esto fue antes que renuncie Evo, decía: vos tenés que renunciar, si vos renunciás, yo prometo jamás ser candidato a presidente. Terminó renunciando Evo, así que hay que ver si Camacho cumple su palabra, pero es
Che,
muy posible.
¿te puedo
Para,
interrumpir? Ok.
no, no me puedes interrumpir, para un toque,
Ok,
que ya termino.
está bien,
Y es muy interesante porque ahora que van a elecciones, no se sabe cuándo, seguramente sea en unos 3, 4 meses, porque hay que estabilizar la situación en Bolivia, como dijimos al principio del programa, está muy complicada la situación en Bolivia, así que no sé si pueden tener elecciones abiertas, libres y transparentes en estos momentos, pero tal vez Camacho tranquilamente podría agarrar cualquiera de los partidos que se presentó y decir, bueno, soy candidato, y el tipo tiene un apoyo popular impresionante, tranquilamente podría ganarle a Carlos Mesa. ¿Qué querías decir,
No,
Rapa?
mirá la
Todo tuyo.
foto que dejé en el chat. Me puse a buscar me puse a buscar porque estaba ahí nomás el post de. El post no, la página, la bio de Wikipedia de Camacho. Y fíjate en la
A
parte en la que
ver.
dice protesta 2019. Como nunca me sorprende Wikipedia cuando. Es muy. Me encanta porque uno quiere hacer un aporte a Wikipedia inteligente y te lo borran a los 2 segundos. Pero vino un pelotudo a escribir pelotudeces y se lo dejan. No sé por qué, pero voy a leer. En el apartado que dice protestas desde 2019, en la página de Camacho, dice: tras el supuesto fraude, entre comillas,
Entre
electoral
comillas.
en las elecciones del 20 de octubre de 2019. Supuestamente comprobadas por la auditoría realizada por la nada imparcial Organización de Estados Americanos, que produjeron
¿Pero quién
una
te escribió este
serie de
boludo?
protestas en Bolivia en favor del respeto a los resultados, Camacho tomó liderazgo opositor principalmente en la región de. Ok, Saraza. Después de que el presidente Evo Morales huyera hacia Cochabamba,
Ah, esto es espectacular. Sí, léelo, léelo.
donde depositó una Biblia y una simbólica carta de renuncias a
No,
Morales
pará, pará,
y.
pará, pará, pará. Pero lo estás contando mal, boludo, lo estás contando mal.
Dale.
Camacho, cuando Evo renunció y se escapó a Cochabamba y muchísimos sectores militares y policiales hicieron motín, o sea, se rebelaron en contra de Evo, como que le quedó la vía libre a Camacho para entrar en el Palacio de Gobierno. Camacho tiene mucho apoyo de las Fuerzas Armadas y de la policía, lo tienen como un héroe el tipo, porque de hecho él de su propia fortuna les dona un montón de plata, les ha donado muchísima plata a los policías. Y entonces como que lo dejaron entrar al Palacio de Gobierno, ¿no? Como si acá lo dejaran entrar a la Casa Rosada. Y Camacho fue, hay fotos, lamentablemente no hay video, no, no, yo no encontré, pero encontré fotos. Camacho va, rifle al hombro, chaleco antibalas, entra al despacho presidencial y le deja una Biblia y le deja una carta de renuncia como diciendo acepto tu renuncia.
No, genial.
Y eso se lo dejó en el despacho de Evo Morales.
Ahora, fíjate, ¿te puedo decir algo? Aparte, sí. Abajo, donde dice, esto no lo está leyendo porque lo estoy leyendo yo, dice, posiciones políticas. Bueno, dice, preconizador de un ideario fundamentalista cristiano, Sarasa, Bolsonaro, nunca puede faltar Bolsonaro. De la misma forma, ha sido tildado de racista y posicionado en la extrema derecha. Y acá hay algo que me toca una fibra, corto, ustedes ya saben, pero me molesta, y acá no quiero ser irracional cuando digo esto, quiero tratar de decirlo de la manera más inteligente posible, a mí me molesta mucho cuando se utiliza la frase extrema derecha así como así. ¿Por qué? Porque si bien, si bien yo puedo tener argumentos por el cual para mí el nazismo no fue tanto un movimiento de derecha, sino fue más un movimiento de izquierda, hoy en día el 95% del mundo piensa que fue un movimiento de extrema derecha, así que me voy a basar en eso. Ok, sí. Si el nazismo fue un movimiento de extrema derecha y el nazi es igual a extrema derecha, ¿cómo carajo comparás a un tipo como Camacho con Adolf Hitler?
Como Bolsonaro, que literalmente tenía la bandera de Israel.
O Bolsonaro, no me entra en la cabeza. Y no solamente no me entra en la cabeza, sino que me molesta, porque significa que te estás cagando en la historia.
Minimizan todo lo que hizo Hitler. Bueno, es cierto.
Me podrán decir hipócrita porque me toca más esto que otra cosa. Y sí, es cierto. O sea, me toca más esto que otra cosa porque es lo que a mí personalmente me toca, porque es a lo que podría haber terminado que yo no esté acá presente. Pero mi punto es que a mí de todo esto que venía hablando antes de construcción de ideas que si bien son falsas en su esencia, como la gente las cree, las sostiene y se mantienen vivas, la que más me molesta es esta. Y aparte, porque yo esto lo mismo lo he visto, gente dentro de la colectividad que cree en esto. Y bueno, obviamente podemos discutir esto y lo otro, pero de vuelta, a mí más que cualquier otra cosa me parece que es una idea peligrosa. Es una idea muy peligrosa meter personas que no deberían ir dentro de la misma bolsa que tipos como Hitler, porque significa que estamos bajando la vara de un enfermo mental como era Hitler hacia tipos que no tienen nada que ver.
No, claro, obviamente. Están las antípodas, bueno, de hecho. Están las antípodas.
Basta de reflexiones de...
Sí, no, y pasemos a hablar
de rapa.
Pasemos a hablar del otro tema. El otro día, ¿qué fue esto? Fue el 15 de noviembre, que fue el viernes, ¿no? El viernes fue el 15. Nuestro gran y magnífico presidente electo, Alberto Fernández, como ya había anunciado que quería hacer algo de este estilo, hizo un consejo, ¿viste? Las grandes mesas donde el peronismo se cree que se decide el futuro del país, hizo una gran mesa para tratar el tema del hambre, ¿no? O sea, la visión que tiene el peronismo siempre, y vos pasante imagino que vas a estar enojado con lo que voy a decir, pero el peronismo o el kirchnerismo siempre se creyó que se sientan distintas personas en una mesa, hablan un rato y después solucionan un problema macroeconómico o sociológico del país. Realmente no funciona así, pero los tipos tienen eso. Y para pelear contra lo que es el hambre en Argentina, que la verdad que es un tema que atraviesa ya varias presidencias, el tipo llamó a un Consejo Federal de la Lucha contra el Hambre, ¿no? Y no solamente puso a gente de su partido, ¿no? Diputados, gente que va a estar en su ministerio, sino que puso a gente, por ejemplo, totalmente fuera de lugar, como a la chef Narda Lépez, que no sabía que Narda Lépez sabía
cocinar,
nada de política.
Sí, cocinar
sí, no sé si se habrá llevado.
Dudo de sus capacidades culinarias, digo, no me dudo.
Salían utilísimas, yo me acuerdo.
Ahora, después llevó a Roberto Baradel, bueno, un sindicalista de la nación, bueno, eso te lo puedo llegar a aceptar, puede ser un poco
y
más.
Él le conversaba.
Después llevó a Marcelo Tinelli, bueno, está bien, qué sé yo.
Es de muy buen comer, incluso mejor que
Marcelo Tinelli, que
Tinelli,
se ponía el alfajor entero en la boca.
Un alfajor entero en la boca, sí.
Claro, tal vez por eso lo invitaron a la mesa de la lucha contra el hambre. Pero pará, sigue esto. Le invitaron a Estela de Carlotto, que es la de la presidenta de la Bola de Plaza de Mayo.
Tiene un hambre, esa es la que tiene un hambre.
Hambre de poder tiene. Después le trajeron a Agustín Salvia, que es el del Observatorio de la UCA, que es el tipo que putearon fuerte los
periodistas,
¿te acordás?
Sí.
Que hacían las estadísticas, sí. Cuando el INDEC no funcionaba, hacían estadísticas. Y bueno, lo invitaron, así que habrá que ver si ahora la UCA se da vuelta y empieza a apoyar a... Porque, a ver, más allá de lo simbólico de hacer una gran mesa con actores sociales para tratar algún tema, Yo creo que esto es, bueno, Tinelli, vos nos ayudaste en la campaña, nos pusiste plata, nos financiaste la campaña Lamens en Capital. Bueno, vení, acá te doy una silla, sentate en la mesa, hacete lo importante. Yo creo que hubo mucho de eso. El de Savia de la UCA, yo creo que también, si estuvieron siguiendo más o menos los últimos meses antes de las elecciones, la UCA estuvo publicando varios informes en los que generalmente daba una inflación, una pobreza y un porcentaje de hambre mayor al que daba el INDEC. Esto no es algo que yo afirmo, pero digo, tranquilamente le pueden haber dado un lugar en la mesa de Alberto Fernández por haber operado en contra de Macri, ¿no? Después también estuvo lo de la CGT, Héctor Daer, otro gran mafioso argentino.
Eso también fue comida.
Son todos gordos, boludo. Estuvo el gringo Castro, otro gordo de la CETEP, que es el de, ¿cómo se llama? La organización de Grabois. Estuvo Adolfo Pérez Esquivel.
Con Centro de Trabajadores de la Economía Popular.
Exactamente. Eso que te gusta a vos, bastante.
Me encanta, me encanta. Recomiendo la entrevista de Fantino a Grabois.
Estuvo Adolfo Pérez Esquivel, que es el autor este que ganó un premio Nobel. El premio Nobel de la Paz, ni siquiera ganó el premio Nobel de mira, yo pensé que había ganado el de literatura. Es otro chanta zurdo que dice boludeces, pero bueno, aparentemente está capacitado para pelear contra el hambre en el país. Lo que dijo Alberto Fernández es que bueno, esta mesa es como el preludio o lo que va a llegar a ser después un nuevo Ministerio de Desarrollo Social. Estuvo Daniel Arroyo, que es como que va a ser el sucesor de Carolina Stanley en el Ministerio de Desarrollo Social. Básicamente lo que está buscando Alberto Fernández es como relanzar las políticas de Estado de Bienestar que con Macri, si bien estuvieron, continuaron y tuvieron muchísima financiación, perdieron como ese rol principal que suelen tener los gobiernos, ¿viste? Tanto Alfonsín como Menem, no tanto, pero tanto Alfonsín como el kirchnerismo al Ministerio de Desarrollo Social le dieron mucho, mucho, mucho hincapié.
Y Menem no tanto, como un superministro más.
¿Qué cosa, Che?
Le mandaste Menem no tanto. Menos mal, Dios mío, menos mal.
No, Menem para nada. De hecho, creo
por
que
eso.
Menem...
No, estaba cerrado el ministerio.
Sí, me parece que sí, ¿eh?
Sí, sí.
Me parece que sí. Che, te escucho medio bajo.
Sí. ¿A mí? No es mi culpa eso, ¿eh?
No sé, ahí se escucha igual.
Ahí te escucho mejor,
No, sí, tenía lejos el micrófono.
Estamos. Bueno, ya terminaste con la lista de invitados.
No, lo último que quería mencionar de esta charla... gran mesa, es que como siempre Alberto Fernández parece más radical que peronista porque cerró la charla hablando sobre Alfonsín y dijo, cuando termine mi mandato se habrán cumplido 40 años de que Alfonsín dijo que con la democracia se educa, se sana y se come, y yo quiero cumplir con eso.
Se deja 5.000% de inflación.
Vos fíjate que igual a tal punto que es gorila Alberto a tal punto que es gorila Alberto, digo, que se reúne con la UCA, la universidad más gorila que existe en la República Argentina.
Pero eso está, perdón, pero pará, ya está, terminamos con la
sí, 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 ya está.
Por favor, procede, Rapa, procede.
Más que eso, no, espero que no vaya.
Está, sí. Bueno, este Consejo del Hambre va a ser un agujero negro de lavadero de plata. Es el lavarropa de guita perfecto.
Olvida.
Típico histórico, Fíjate, olvídate. No, que vos fíjate, tenés a los tipos que van a poner la guita, tenés a los tipos que la van a lavar y tenés a los tipos que la van a esconder todos sentados en la misma mesa. O sea, y ¿sabés qué? Yo te digo, si hay alguna manera de ver, porque todavía no se conformó, esto todavía es una obra en proceso, ¿no? ¿Cómo se dice? Es un producto en no sé, como no me acuerdo la frase. Como...
No, de hecho, a partir del 10 de diciembre tiene vigencia, o sea, ya está confirmado.
No, ya sé, bueno, está bien, pero lo que te digo es que hasta que no, el 10, 11 de diciembre esto no Fernández no llegue a la Rosada, esto no va a arrancar como operación.
No, obvio, se juntaron a decir boludeces. Claro, no, pero a ver, ver se juntaron a planificar lo que van a hacer. Y una de las cosas
lo que deberíamos hacer nosotros cuando nos reunimos.
A partir de ahí hay que ver números. Hay que empezar a ver los números. Hay que empezar a ver... porque lo que siempre pasa con estas cosas es que empiezan a trabajar y después no se habla. No se habla hasta que sale algo... Porque alguien...
No, bueno, ya dijeron lo que van a introducir. Van a introducir una tarjeta alimentaria del estilo de carnet de la patria de Venezuela,
sí.
Van a hacer bolsos con comida del estilo de las cajas PAN de Alfonsín,
sí.
Que ahí para mí es donde van a lavar la guita, ¿no? Porque los tipos facturan que compraron, no sé, 10.000 bolsos de comida. Después anda a chequear esos bolsos, dónde los compraron, dónde están, si se los mandaron de verdad a la
sí,
gente
claro,
más necesitada.
Si la comida es
comida. Sí, porque... eso, van a facturar y van a lavar guita con eso.
La comida es comida.
Bolsos no, comida a ver, van a tener. Estamos hablando de gente, a ver, perdón, no me quiero poner... No me quiero poner grosero, no me quiero poner gráfico, pero a ver, estamos hablando de tipos que... A ver, y ahora voy a tirar una bomba, porque es de mi perspectiva que esto va a suceder. Para mí, hay algo que el PJ la tiene muy clara, que te puede volasear a la iglesia... y al progresismo al mismo tiempo. Son los mejores malabaristas que hay.
Es verdad eso. Es verdad.
Y ahora, pero ahora yo, ahora lo que quiero hacer. Para mí, este Consejo del Hambre va a estar trabajado en conjunto con la iglesia. Y la iglesia va a dar. Y esto, perdón, si alguien se ofende. Yo estoy hablando de la iglesia de la institución, que puede ser corrupta, pero a ver, puede haber gente dentro de la institución que no sea corrupta. Yo mismo conozco gente que no, que es. Que está forma parte de la Iglesia Católica y que es buena gente, pero tiene que reconocer que el Papa Francisco hoy en día no es la persona más santa del mundo y que se junta con gente que tiene el culo sucio. Entonces, no, para mí sería válido creer que hay algo sí. Ahí, hay algo ahí entre el Papa Francisco, Grabois, el otro, el... ¿Cómo se llamaba? El amigo, el gordo, que falsificó...
¿Baradel?
No. No me acuerdo el nombre. Un tipo que me acuerdo que falsificó algo, un documento oficial cuando fue el caso Maldonado y no le dijeron nada. Un bastante intocable. Y fíjate, están tipos como Tinelli, como María Scher, como Nardalepe. O sea, para mí todo esto es un lavadero guita, pero el que va a dar el apoyo logístico va a ser la iglesia. Y al mismo tiempo van a tratar de volasear al progresismo con el tema de que lo dijo Fernández ayer, que va a impulsar de vuelta la ley del aborto.
Bueno, acordate que el tema de... Es raro, eso es cierto, esto es algo que charlamos aquí, Villarruel hace... Es cierto, hay como una disonancia ahí entre el kirchnerismo de Alberto, que es muy pro-aborto, muy verde, muy feminista, y el apoyo que tiene Alberto Fernández con, o de la Iglesia, y de Grabois, y de, lo, de ahora de la UCA, y de todos estos grupos que son muy, muy, muy religiosos. De hecho, Alberto Fernández dijo, hace poco le preguntaron qué opinaba del Papa Francisco, y dijo que el Papa Francisco fue el principal motor en su vida que lo hizo recuperar la fe, así que aparentemente ahora Alberto Fernández es cristiano. Pero nada, es como muy raro, ¿no? Un tipo que dice que es cristiano, que recuperó la fe, que está muy, muy acegado al
progresista, conservador, pro-aborto, pro-vida.
Claro, es todo junto. Es liberal, de izquierda, pero pro-aborto, pero católico, pero es una cosa inentendible lo del tipo este. Y yo creo que el tipo buscó, ¿no?
Dar esa inentendible imagen. No, increíblemente peronista, querrás decir.
Increíblemente peronista, claro, sí. También te cita Alfonsín.
Cuando lo ve dentro de la lógica del poder político y del enriquecimiento... ¿Entendés todo? O sea, va, por lo menos yo lo veo así. A ver, cuando empezamos a ver el tema del aborto y el tema de la Open Society, de Planned Parenthood, cuando vimos que Grabois estaba encamado con el Papa y con este otro tipo que ahora no me sale el nombre, y empezamos a ver que la Iglesia se le empezó a dar contra Macri y el Papa Francisco dijo que si salía la ley del aborto con Macri lo iban a excomulgar. Ahora, si pasa la ley del aborto con Fernández, ¿lo van a excomulgar también? O sea...
De manera.
De vuelta, ¿cómo pasó con la cueva de la mamá de Ofelia? A ver, me parece demasiado bueno para ser. Me parece demasiada casualidad como para que sea falso. Hay personas acá que están trabajando juntas, que están poniendo muchísima plata en algo. Y me parece que alguien que esto, todo esto está al servicio de algo mayor, que no es simplemente enriquecimiento, que no es simplemente por político, acá hay algo más, que no sé bien qué es, y tampoco me voy a poner a investigar porque no quiero que me maten, pero no sé, me parece...
Mirá la rapa, el rapa Wiñaski, escuchame.
Ponete en mi lugar, ¿no te parece sospechoso, boludo, que estén todos encamados?
Mirá, acá yo estoy viendo una nota de Página 12 que dice exclusiva, hace 11 horas, Alberto Fernández, y dice... Cuando yo sea presidente, la primera ley que voy a mandar al Congreso es un problema de salud pública que tenemos. Nada, la va a escribir él personalmente, la ley del aborto. el mismísimo Alberto Fernández va a escribir la ley del aborto que va a pasar.
Sí, justo, ¿verdad? Estaba viendo la misma noticia porque salió ahora, por lo que veo. Repostearon varios pastores así enojados, como Valerini.
Mirá.
Es como si fuese un tuit del oso. Yo personalmente me encargaré de redactar la ley del aborto.
Él mismo va a redactar la ley del aborto, sí. Es impresionante lo que hemos llegado. Lo cual es impresionante porque el tipo está con Grabois, está con el Papa Francisco, y al mismo tiempo te dice, yo mismo personalmente voy a hacer una ley del aborto, lo cual es yo te juro, no lo puedo entender, es ni siquiera con el, ni siquiera que me digas, no, bueno, está haciendo la gran peronismo pragmático, pero cómo la iglesia, que uno de sus pocos banderas o baluartes que les queda es defender la vida, defenderse contra la ley del aborto, en el país donde el Papa es, de donde previene el Papa, o sea, es uno de los últimos países del mundo que todavía no se legalizó el aborto, y el tipo permite que el presidente, al cual él dijo que apoya, no sé si dijo que apoya, pero se nota que lo apoya, y de hecho Alberto Fernández dijo que es un gran amigo suyo, el tipo, él mismo quiere escribir la ley del aborto y mandarla al Congreso y que se la aprueben exactamente así. Es inexplicable, es inexplicable. Pero bueno, ya queda muy poco tiempo de programa, así que quería comentar 5 minutos sobre lo que ocurrió en Brasil. El otro día fue, creo que terminó el jueves, terminó la cumbre del BRICS, lo cual siempre fue como un antro de izquierda, ¿no? El BRICS siempre fue, el BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Y Sudáfrica, exactamente. Siempre fue, obviamente antes en Sudáfrica estaba ¿cómo se llama el tipo? Soma, se llamaba Zuma, lo cual, que era el...
Mandela.
No, el que vino después, ¿cómo? No puedo ganar el nombre, ese tipo que justamente expropió todas las tierras de los blancos, perseguía blancos, legalizó los crímenes contra los blancos, una locura.
Mandela 2.
Sí, ahora no está más, igual este tipo renunció, porque era su corrupción, renunció. Pero bueno, siempre estaba Lula o Dilma, estaba el presidente de China, que es izquierda, Putin, que no es ni izquierda ni derecha, pero siempre estuvo, apoyó los movimientos de izquierda. En India, últimamente estaba Modi, pero con otro perfil, que Modi cambió mucho estos últimos años, y estaba el loco este de Sudáfrica, por lo tanto, BRICS siempre fue como una concentración de... Siempre fue como un G8, ¿viste? Pero de países
emergentes.
De países emergentes y de izquierda. Esta vez parece que cambió todo, porque ahora Narendra Modi, que es India, está a la derecha de Trump, el tipo, es una locura lo que está haciendo en India. El que está en Sudáfrica ahora, no me puedo poner el nombre tampoco, pero es bastante más moderado en muchas cosas, en otras sigue siendo igual de demente, pero es más moderado.
Mandela. ¿No? Todo Mandela.
Putin ahora parece que es íntimo amigo de Trump, así que está un poco más en sus casillas. Y claro, bueno,
cobra,
se llama...
claro, te llama, hizo ganar, personalmente Putin le hizo ganar las elecciones a Trump.
No, te digo el nombre del sudafricano.
Ah, dale, tíramelo.
Cyril Ramaphosa.
Ramaphosa, exactamente. Y por Brasil está Bolsonaro. Por lo tanto, el único que quedó medio así como de estado de izquierda fue Xi Jinping, el de China. Pero de hecho tuvo una muy buena intercambio, muy buenas charlas con Bolsonaro. Y de hecho, de este BRICS es de los últimos, creo que 5 años de BRICS, que no se firmaban tantos acuerdos y tantos preacuerdos por inversiones. De hecho, China dijo que va a invertir 100 mil millones de dólares en infraestructura en Brasil, lo cual es, me parece que es el doble de lo que el FMI le dio de préstamo a Argentina. O sea,
sí, pero FMI, a tal punto de que también se habla de hacer un acuerdo de libre comercio entre China y Brasil.
También, de hecho, se firmó un papelito que no tiene ninguna vigencia legal ni nada, pero se firmó como un preacuerdo entre Brasil y China para empezar las negociaciones por un tratado de libre comercio, lo cual iría en contra del Estatuto del Mercosur, porque acordate que vos no podés hacer ninguna ley comercial en siendo un país del Mercosur que vaya por afuera de las leyes del Mercosur. Pero de hecho, yo estoy investigando y no es ilegal lo que está haciendo Bolsonaro, lo que sí va a necesitar que el Congreso se lo apruebe. O sea, vos podés hacer cosas por afuera del Mercosur, siendo un país dentro del Mercosur, pero necesitas que el Congreso te dé como el visto bueno, ¿viste? Te diga, bueno, vos sí podés hacerlo.
Sí, está teniendo como muchas complicaciones desde que se fracturó con el PCL. O sea, así que hay que ver cómo le va ahora.
Habrá que ver cómo le va, pero esos partidos, yo creo que lo que pasó con el PCL es que Bolsonaro se dio cuenta que el PCL, las leyes que él está pasando en el Congreso, son sacadas directamente de las propuestas históricas del PCL. Así que no se la van a votar en contra. Y después las leyes que son más complicadas, Y bueno, ahora tiene su propio partido, grupo de lobby, para tratar de pasarlas en el Congreso. Pero de hecho, Bolsonaro tiene mucho apoyo en el Congreso. Yo no creo que una ley como hacer un tratado de libre comercio con China tenga problemas de pasar por el Congreso. Pero nada, lo que quería comentar un poco eso, porque generalmente, esto es lo que quiero remarcar, que generalmente el BRICS es como una reunión multilateral de izquierda, y esta vez estuvo muy enfocada en Bolsonaro, estuvo muy enfocada en Putin, estuvo muy enfocada en India, y hoy en día estos tres países son focos de lo que se puede decir la derecha, ¿no? La nueva derecha.
No, igual fíjate que ninguno de estos países que están en el BRICS es comunista o es socialista, son
bueno,
todos
China,
bien capitalistas y están
China
todos
es comunista.
Ah, no, déjate de hinchar las bolas, Juan.
No, pasante, pará. De estos cinco
políticamente tal vez lo sea, pero económicamente es más abierto al libre comercio que nosotros. Y de hecho,
China para afuera juega, China para adentro no juega. Muy sencillo.
Pero no importa, pero el comunismo no es eso. El comunismo es propiedad, ¿cómo se dice? Propiedad, o sea, que todo sea propiedad colectiva, que no puedas tener ganancias. Eso no tiene, o sea, en ese aspecto que es el fundamental del comunismo, son comunistas.
Ok, boomer.
Uy, Dios.
Uy, ya empezamos. Y tan cerca. Podríamos haber terminado tan bien.
Podríamos haber terminado tan bien, es verdad.
Es verdad.
Bueno,
me retracto.
Mira, yo no seguí de mucho de cerca el tema BRICS, pero bueno, la verdad que, o sea, sacando, como dijiste vos, sacando el G8, es uno de los principales motores económicos del mundo.
Sí, totalmente.
Y son tipos que no les gusta tanto jugar por las reglas del comercio internacional, sino que generalmente les gusta crear sus propios circuitos de mercado, de mercado cautivo, de mercado cerrado, pero bueno, les funciona bien porque se distribuyen a sí mismo la guita que tienen. Y
mira, y esto te va a gustar a vos, Edo.
A ver.
Bolsonaro hizo mucho lobby esos 3 días del BRICS, y el último día, el jueves, logró pasar como viste, siempre cuando termina el BRICS, lo mismo con el G8, se emite como un comunicado oficial. En el comunicado oficial se habló sobre Bolivia y Venezuela. Siempre el BRICS se posicionaba a favor de Evo Morales y de Maduro y de Chávez, siempre, nunca hubo ningún problema. Esta vez se posicionó neutral sobre el tema de Bolivia y Venezuela, y esto fue donde metió mano Bolsonaro, se posicionó en contra de Palestina. Se posicionó en contra del reconocimiento del Estado de Palestina. Lo cual,
fíjate, igual, perdona, fíjate qué cosa que Rusia sale y dice, así con mucho pesar y todo, vamos a tener que reconocer a la nueva presidente. O sea,
no le quedó otra.
Ay, lo lamentamos mucho, pero te vamos a reconocer.
Bueno, lo que está haciendo Bolsonaro es impresionante. O sea, el chabón metió su. O sea, no sé, no, hace, ni hace un año que es presidente de Brasil. El chabón ya le agenda de lleno al BRICS.
Yo te lo banco.
Con Putin, que está hace 20 años, Xi Jinping. Es impresionante, boludo.
Yo te banco. Ahora, también tenés que tener en cuenta, para mí, lo que está muy bueno y lo recontrabanco y súper positivo. Pero para mí, el BRICS, esta es la primera reunión del BRICS con Bolsonaro. Para mí, los pesos pesados, Modi, Jinping y Putin, lo agarraron a Bolsonaro y le dijeron, a ver, contanos cuál es tu plan. Porque vos acá sos nuevo, vos sos el new kid on the block. Y para mí Bolsonaro se las vendió tan bien que, ok, pero para mí Bolsonaro algo prometió, algo les dijo a ellos que les cambió el parecer, que hizo que ellos tomen estas posiciones geopolíticas que son radicalmente distintas a lo que tomaron antes. Algún motivo económico de comercio internacional tiene que haber. ¿Por qué? Porque también China y India son grandes socios comerciales nuestros. Y si empiezan a voltearse para el lado de Brasil, nosotros salimos perdiendo. Así que
siempre salimos perdiendo. Siempre vamos a salir perdiendo cuando le va bien.
Claro, entonces,
lamentablemente,
pero
¿no?
Esto fue histórico, independientemente de quién esté en cada uno de sus
apoyo
países.
Que,
a Brasil le va bien y claro.
Apoyo que Brasil nos haga un boicot económico al
gobierno. Ya lo hizo. Pero boludo, pará, ya lo hizo. ¿No te acordás
bueno, que lo siga haciendo?
Que el tipo dijo que va a comerciar. ¿Cómo fue eso? Ya ni me acuerdo, pues fue hace ya 2 semanas, pero dijo que va a comerciar trigo.
Sí, con China.
Con China, me parece,
una
¿no?
Una cosa así, y con dijo, Estados Unidos, no
sí,
me acuerdo qué iba a
y
ser.
Y lo totalmente por afuera del Mercosur. Por lo tanto, a nosotros nos impacta muy fuerte, porque, a ver, vos tenés el Mercosur, ¿no? Que es Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina. Uruguay, perdón, los uruguayos nos están escuchando, pero no mueve el amperímetro en tema cero. Paraguay tampoco. Los dos principales ahí, los focos son Argentina y Brasil. Ya si Brasil empieza a filtrar cosas por afuera del Mercosur, el principal impacto va a pegar en Argentina.
Y si Fernández se rehúsa a hacer bilateralismo, estamos perdidos.
O a competir, porque a ver, tranquilamente Fernández puede decir bajo
claro.
empiezo a comerciar por afuera del Mercosur yo por mi cuenta, eso sería espectacular. Y de hecho yo creo que por la matriz económica argentina le podríamos hasta ganar a Brasil con precios, pero Fernández no le da el cerebro, no le da las conexiones neuronales para darse
cuenta. No, es que no le da el cerebro, no tiene la decisión política como para hacerlo.
¿Pero cómo que no de la decisión política si él es el presidente?
Está bien, digo, no tiene la convicción para hacerlo.
No, o vos no le crees cuando él dice que es presidente y que Cristina no va.
Escuchame.
Yo no le creo nada. No le creo
si algo que le caracteriza a los peronistas por encima de casi todas las cosas es que tienen,
dígame,
tienen la retórica para poder hacerte creer
que ¿cómo?
Durante todo este tiempo estaban pensando en algo y que ese era el momento para hacerlo. Pero hasta ese momento no era el momento indicado.
No, lo que pasa es que digo, lo que yo digo es, como poder hacerlo lo tienen, la banca la tienen.
Sí.
Pero digo, no lo va a hacer, digo, no están las intenciones. No es que fuera una desinteligencia.
Se comerá un pijazo, boludo. Se comerá un pijazo.
Por supuesto, como con todos los gobiernos peronistas, a ver, o sea, no sé qué se aprende.
Ellos
nos meten en el pozo.
Lo que estoy diciendo es que Fernández tiene casi toda la flexibilidad del mundo. Él puede salir ahora y decir que va, no sé, va a bajar.
Yo creo que en estas situaciones de restauración del peronismo siempre pasan. Podés hacer lo que quieras, o sea, como le pasó a Menem, ¿no? Cuando se reestructuró después de Alfonsín, que Menem hizo lo que quiso y nadie jamás en el peronismo se le ocurrió desafiar a Menem, decir, che, Menem, te está yendo de la línea peronista tradicional.
Ni al mismísimo Cafiero. Pero
no, a nadie, claro, Cafiero. No,
claro. A ver, el que gana conduce, el que pierde acompaña.
No, mirá, pero qué peronista,
mirá qué peronista,
Lo que yo te estoy diciendo, gusta, pará, lo que yo te estoy diciendo es que Fernández puede hacer casi lo que quiere, porque es tan fácil como salir en cadena nacional o en el balcón de la Rosada diciendo, este fue el plan todo este tiempo. Y ya está, claro. se terminó la historia. No se discute. La lealtad es uno de los factores principales del peronismo. Lo que dice el líder...
Bueno,
por
cierto, hablando de lealtad, feliz día al militante.
Uf, Dios mío. Ah, verdad, 17 de noviembre, verdad. Para mí lo que va a pasar también, y es algo que tiene que ver con lo que hablamos al principio del programa... Yo creo que Alberto Fernández va a pedir que Evo Morales que venga a Argentina en algún momento. No sé si así lo permanente, pero va a decir, che, venite a darte una vuelta por Argentina. Vamos juntos, vamos a, no sé, al Parque de la Memoria, no sé, vamos a al CCK, no sé, vamos a descorchar un vinito, no sé. Pero algo van a hacer.
Okay.
Es de buen comer, Evo,
¿Qué cosa? Es de buen comer, Evo. No sabe ni hablar, Evo. El otro día di una entrevista en México, no sabe ni hablar el tipo, ¿no? No sé, no entiendo cómo ese tipo fue 20 años presidente, es impresionante. Lo
que pasa que cuando mascás 25 años coca te pasa, ¿viste? Pero, escucha, no, yo me voy a ir con una reflexión final.
A ver,
lo que estaba diciendo al principio del programa. Mi lectura ahora, y esto te juro que el Consejo del Hambre lo ves 10 puntos. El 50% de la población, 51%, la mitad más uno de la población argentina... O de los grosos de la Argentina, ya sea a nivel económico, político, o lo que quieran, todos tienen el culo sucio. Todos tienen algo. Y que para mí, ¿cuál es el problema? Si lo miras en términos así generales, cuando la mitad más uno de la población son criminales, no los puedes mandar a todos en cana, porque si no la sociedad deja de traccionar. Entonces, para mí estamos estancados como en el capítulo de los Simpsons, ¿viste? Que le dicen al señor Burns que tiene 18.000 enfermedades, pero ninguna pasa porque están todas estancadas. Bueno, y el tipo dice, estoy curado. Estamos en esa. Estamos exactamente en esa. Entonces, estamos en un momento en donde la cosa se sostiene así, donde están todos en la puerta esperando a que caiga que empiece el efecto dominó, empiecen a caer todos. O nada, 4 años normales y se seguirá.
Okay,
se boomer. Seguirá metiendo gente al...
El momento más inesperado, encima lo dijo. Déjalo terminar.
No, igual me gusta porque...
Es un chiste.
No,
igual, viste qué buen chiste. Es buenísimo el chiste.
Está perfecto. Bueno, che, vamos cerrando, ya nos pasamos de las 8.
Déjalo terminar.
No, era eso.
Históricamente le interrumpo a Rapa.
La mitad más uno de la sociedad son todos delincuentes, no los podés, estás como sistema judicial o como país, no los puedes mandar en cana, porque si mandas en cana a la mitad más uno de tu población, deja de traccionar la sociedad. Perdiste.
Yo estoy de acuerdo en meter a todos en cana.
Yo también.
Si tenés que meter un inocente,
tenés que entender que tenés que pensar en una sociedad donde la mitad más uno...
Bueno, de hecho... De hecho, hoy salieron, esto es lo último y ya posta nos vamos, salieron muchísimas personas en todo Brasil a hacer, no protestas, sino que fueron, hicieron una manifestación, se movilizaron en contra de la Corte Suprema de Brasil, que dejó en libertad a Lula da Silva. Muchos de los que están en la Corte Suprema de Brasil es como el último bastión de izquierda que les queda, porque muchos de la Corte Suprema los puso Lula a dedo. Creo que hay 3 o 4 que están hoy en día en la Corte que los puso Lula. Así que es como el último bastión que les queda, y ese que lo dejó, cuando les llegó, apenas les llegó por primera vez el caso de Lula, lo dejaron libre. Así que, nada, básicamente hay que tener en cuenta que hay quilombos más allá de Bolivia, de Chile. Hay que ver encima qué hace Lula ahora que está libre, ¿no? Hasta que vuelva a caer preso, hay que ver qué hace, ¿no? A veces exilia también a Argentina, y en Argentina terminamos con Evo Morales, con Dilma Rousseff, y con Lula da Silva.
Seríamos como presidentes.
Como líderes del país. Seríamos la prisión de... el lugar de exilio de todos los zurdos dictadores de Latinoamérica. Bueno, si te parece, vamos cerrando, Che.
Dale, sí.
Se fue a llorar, Rapa, boludo, ¿qué pasó?
No, pasa que...
Está llorando.
No, ¿cómo está llorando? Escuchame, estamos al aire.
Esa es la excusa, no, estamos al aire.
Sí, no, pará, ahí no, entendí, igual. El Doomer.
El Doomer.
Está bien.
El Boomer.
No, el Boom, bien, el Boom lo vas a hacer vos, gordo.
Uf. Esa fue para el pasante, ¿no?
Sí, obvio.
¿Cómo?
Si te la querés tomar personal, no me pongo.
A ver, decilo de vuelta.
Bueno, dale, vamos.
Nada. Cerremos acá y me parece que el pasante.
Sí. Te voy a matar.
Está bien. Pensá que estás jugando de visitante igual,
Claro. Bueno, me invitás los sábados, pasante.
Tenés razón, te voy a invitar. No, ¿qué no tenés para nada?
Sí, quiero debatir con TAP sobre el peronismo.
Bueno, dale. Para podríamos la próxima semana hablamos de Menem.
Bueno, pero ahí vamos a estar de acuerdo. Yo quiero hablar
pasante, escúchame, no ponga la canción de Sabalero porque te la van a bajar el video, te aviso.
No me digas.
Sí, te la bajan.
No me digas. Esto es culpa de la Conmebol.
Sí.
No me cabe ninguna duda.
Te puedes poner a cantar con Tapso y Sabalero, pero...
No, es antifútbol Tap, así que no creo.
Bueno.
¿Es antifútbol? Con razón, no, mentira.
Es hincha de River, pero no le gusta el fútbol.
Dale, listo, cerramos acá porque...
Vamos, chao.
Dale, nos vemos, chao.
Ciao. Good evening, everyone. The highlights of the news this Thursday: traffic accidents. Run. A Beaver County man is being held for murder. And more labor.